Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
Cuéntame tu película.
Sayonara, baby.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Yo soy tu padre. Siempre tendremos planes.
A ese Wolf le haré una oferta que lo rechazará.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
No saben la ilusión que tenemos todo el equipo de que esté hoy aquí con nosotros la actriz Aina Frau. Ha venido a contarnos su película. Nos podría contar muchas de películas. Aina Frau, ¿cómo estás?
Molt bé, es cantando. He visto un montón de películas.
No, pero además has visto muchas películas, has participado en otras muchas, series de televisión, teatro.
He hecho más televisión que cine, desgraciadamente. He hecho más televisión, pero cine he hecho muy poco. A lo mejor he hecho 8 películas o cosas así. No he hecho muchas.
Ahora le decía a Aina que, repasando su trayectoria, es verdad que ha hecho muchísima televisión. Y yo le decía, toda la televisión que a mí me ha educado, me ha formado y con la que he crecido, porque es así, estaba Aina Frau. Y les voy a poner algunos ejemplos, porque probablemente los más jóvenes pues no les suenen los títulos que voy a decir, pero... Chicas de hoy en día, Hermanos de leche, Farmacia de guardia, La casa de los líos, Manos a la obra, Médico de familia, esta suena más, Hospital Central, El comisario, en fin, cuéntame cómo pasó. Ana y los siete, es que en todas las series que hemos visto está Aina Frau.
La verdad que en muchas de ellas estuve 2 o 3 días. Por ejemplo, El comisario, que estuve varias veces, fue muy gracioso porque hice 3 asesinas.
Vaya.
En 2 años de diferencia, pero 3 asesinas. Y siempre recordaré que había una asesina muy mala que mataba a su marido, que era pintor, y lo mataba poniendo arsénico en las pinturas de los cuadros, porque eso que hacen muchos pintores, que se meten en la lengua, mojan el pincel en la lengua, pues le ponía arsénico en los de...
Fíjate, mala. Oye, y el comisario, claro, resolvía y al final te terminaba...
Resolvió, claro.
Claro.
Me castigaban siempre.
Acababas detenida las 3 veces, ¿no? En el comisario. Claro. El médico de familia, ¿eras enfermera? ¿Hacías un papel...?
Sí, hacía una enfermera. Pero también algunas veces que iban al hospital a ese sitio, yo era la enfermera de ese sitio. No era un personaje, pero estuve.
Claro, no, fantástico. Y recientemente, lo más reciente que te hemos visto en serie, y además es que, claro, yo es que la miro y la veo al personaje. Esto pasa mucho con las grandes actrices, pasa. Te hemos visto en La que es la vecina.
Claro, La que es la vecina sí que he tenido durante muchos años un personaje fijo, que yo el otro día de payés, como decimos nosotros, en Formentor me dicen, un señor viene y me dice, ¿es usted Pilar? Y yo le digo, no, soy Ana. Y me dice, no, digo Pilar de la serie. Yo ni me acordaba que se llamaba Pilar.
Pilar.
Claro, porque yo no me llamo Pilar a mí misma, pero sí se llama Pilar. Lo veía desde Cuba. ¿Qué te parece?
Increíble. Bueno, es que esta serie, lo de esta serie es un fenómeno. Porque además nos la reponen. Y la vemos
a todas horas,
es verdad.
Te voy a decir que también El comisario lo reponen mucho, pero en televisiones no abiertas, no sé cómo explicarlo.
Sí, en estas televisiones que ahora no me sale ningún nombre, pero que están, sí, ¿no? Están en los
que
canales
la televisión
ahora
te
habituales.
Pone que tiene 4.000 canales y en uno de ellos un día buscando qué era, salgo yo. Y digo, anda, mira, la asesina tal.
La asesina 3 del comisario. Y bueno, el personaje de La que se avecina, para que la gente se oriente, porque no te están viendo,
sí.
En la radio. Es la suegra
del
de
pescadero.
Antonio Recio.
Sí, la suegra del pescadero.
Que no se pueden odiar más estos dos.
Pero al final terminan bien.
Sí, bueno, porque claro, es que la maldad, sí, ¿no? Esta cosa...
Sí, está bien.
Oye, y claro, has estado en series de que se rodaron y se emitieron hace muchos años, ¿no? Yo la recordaba, por ejemplo, Hermanos de leche, que era del año 94, La que se avecina es más reciente. ¿Cómo era rodar una serie entonces, un médico de familia, La casa de los líos?
Era mucho más cómodo que ahora.
¿Ah, sí?
Sí, porque entonces ibas y rodabas rodabas las secuencias de aquel plato, punto, pero rodabas 3, 4 secuencias. Ahora te juntan 10 secuencias en un día que son de diferentes capítulos. Antes no se hacía así. Antes rodabas el capítulo 3, rodaba el capítulo 3, y tú salías en el capítulo 3, ibas los días del capítulo 3, y si no, no ibas.
Claro, ahora estaba ordenado por capítulos. Sí. Y tú tenías un orden mental como actor y decías, o como actriz, y decías, bueno, hoy me toca la parte del capítulo 3. Ahora puedes estar rodando el final, el medio.
Ahora te dicen, no, pero tienes dos sesiones. Dos sesiones son dos días de curro, ¿no? Y a lo mejor tienes 15 secuencias. No, pero sales en 8 capítulos. Y tú dices, ¿qué? Entonces,
claro, ruedas en un capítulo a lo mejor estás triste, en el otro estás enfadado, en el otro...
Y todo lo que es en el mismo decorado. Qué difícil, si tienes 15 secuencias en este decorado, las ruedas todo. Y esto es bastante agotador. Otras veces no, ¿eh?
¿Cómo sale tan bien? Porque a mí me parece muy complejo.
Porque hay muy buenos actores.
Es que hay muy... Bueno, en esta serie en particular, en la que se avecina...
Sí, eso es muy bueno.
Es que hay un elenco...
Maravilloso.
Y además van cambiando, pero no defrauda.
No, está muy bien todos, muy buenos. Y trabajar con ellos es fantástico, sí, sí.
Y
el pescadero es una joya. Y bueno, la que era mi hija, y la que es mi hija es otra joya, sí, sí. Pero todos, Petra, Lole, es todo muy divertido.
Ay, Petra, sí. Por favor.
Petra es amorosa.
Es increíble.
Fíjate que yo conozco a Petra desde que hacía teatro con su marido. El día que se murió su marido, y una pena, porque yo conocí a Juan hacía muchos años. Hacíamos teatro independiente.
Imagínate.
No hice con ellos teatro independiente, pero sí en otros grupos que hacíamos teatro independiente. Entonces es una actriz fantástica y un buen ser humano.
Me emociona tanto tu historia porque, fíjate, además sigues en activo,
¿sí?,
con la misma pasión. Ahora me contaba Ana, antes de entrar, dice, el año pasado fue agotador. Casi no tenía tiempo para comer, solo dormía y estudiaba. Y dices, es que esto es porque lo llevas ahí, lo llevas en la sangre, es tu vocación, tu pasión, es tu vida.
Siempre. No sé por qué, porque en mi casa fueron marinos mercantes todos.
Fíjate.
Tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Nunca entendí por qué yo, y mi hermano ha sido periodista, o sea, yo no tengo... Pero siempre quise ser actriz.
Siempre.
Y además una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, y es que yo siempre me veía... actriz con una Pamela. No sé por qué. Nunca me he puesto una Pamela. Nunca en la vida, ni en un trabajo. Nunca. Yo qué sé.
Tienes que hacerlo.
Pero yo me veía interpretando a alguien con Pamela, no como Ana Frau, ¿sabes?
Tienes sino que... Bueno, pero esa imagen hay que hacerla, hay que provocarla.
Nunca llevé una Pamela. Me ha hecho siempre mucha gracia, pero cuando tenía 16 años y eso hacía cuando yo sea actriz, y me veía la imagen con una Pamela.
Claro.
Nunca he vivido la ocasión.
Pero has cumplido muchos sueños, de esos sueños que tenías entonces. Porque además, querer ser actriz... en esos años en los que tú llegas a tu casa, esa familia de marinos mercantes a la que dices, quiero ser actriz, claro, no sentaba como ahora, evidentemente.
No sentaba fatal.
Fatal.
Fatal, fatal, fatal. Pero muy mal. Mi familia, que era una familia bien, que no pensaba que querían que estudiara psicología, que hubiera hecho bien estudiando psicología también, pero mi madre, que no había podido estudiar porque ella quería ser maestra y su madre no la dejó, quería que su hija estudiara, que de repente no estudiara. Y yo esto lo pienso a veces, es una vergüenza lo que yo hice en mi generación, porque yo que pude estudiar no lo hice.
Pero no, vergüenza,
sí,
nada que ver. Te elegiste otra cosa.
No, sería actriz igualmente, pero hubiera sido psicóloga. Psicóloga y actriz, que no es nada malo que se contradiga.
Claro, ¿crees que deberías haber aprovechado esa oportunidad que no tuvo tu madre, por
ejemplo,
¿no?
Exacto. Eso es lo que siempre pienso.
Bueno, no está mal, ¿no? Porque realmente hubiera sido, bueno, un gesto muy justo, ¿no? Sobre todo pensando en esas mujeres que no pudieron hacerlo.
A eso me refiero.
Pero yo creo que al final uno elige, y en tu caso estaba claro que tenías que ser actriz, y el tiempo nos ha dado la razón.
Y también puedo defender una cosa. Hice lo que quería hacer,
claro,
que tampoco era fácil. No. Entonces hice lo que yo quería hacer, a pesar de muchas cosas.
Yeah.
De muchas, hasta que mi madre un día vino a Madrid y vio que yo trabajaba en una oficina por la mañana y trabajaba por la tarde en el teatro, hacía Las Mujeres Sabias y tenía que hacer una segunda función, y me dijo, la tenéis que hacer otra vez. Entonces ya entendió, porque yo no aceptaba...
Que era un oficio muy duro.
Sí, porque yo no aceptaba dinero de mi madre, entonces yo trabajaba en una oficina por la mañana y por la tarde hacía teatro.
Fíjate.
Hasta que no tuve que hacerlo.
Claro.
Pero...
¿Cuándo cambió tu vida? ¿Cuándo dices... soy actriz y solo soy actriz, ¿no? Claro, esos inicios siempre son muy complicados, sobre todo. ¿Qué época era? ¿Cuándo decides irte a Madrid y decir, mis padres no lo aceptan, pero me marcho?
En el 69 estaba en Madrid.
Claro, es que...
Fui en el 68, en el 69 estaba en Madrid. Y fui a la escuela de Miguel Narros y estudié ahí. Y al final de la temporada de estudios del año, Miguel nos contrató a tres como premio de figurantes en el español, porque él llevaba, dirigía el Teatro Español. Y entonces me fui de gira por toda España sin decir nada, pero aprendí muchísimo. Sí. Con grandes de aquella época aprendí muchísimo.
Por ejemplo, ¿con quién estabas en esa gira? ¿Te acuerdas?
Con Marta Riaza, con Ana Belén, que empezaba.
Ah.
Ana Belén tenía 15 años o algo así. Con Agustín González. Con todas.
Es que habrá muy pocos con los que no has trabajado, claro, después de tantos
Hombre,
años.
He trabajado muchos años, muchos, muchos. Luego trabajé con teatros independientes y luego me contrató una compañía que hacíamos una función. No sé cómo se llamaba la compañía, era La Murga, que era una función así como teatro independiente, pero no lo era. Y hicimos una gira enorme. Y un día fuimos a Valencia. Mi madre vivía y yo había venido a pasar las Navidades con mi madre, pero el día de Navidad se trabajaba. Y el día de Navidad entonces no había aviones y tuve que coger la Nochebuena un barco para ir a Valencia porque tenía que trabajar el 25. O sea que celebré el 23 la Nochebuena con mi madre. Pero me fui a Valencia, hice las funciones de La Murga y una de las funciones de aquel que estuvimos un mes y medio o dos allí, la actriz que era la propietaria de la compañía, que era Amparo Valle, me dice: ha venido Nuria Esper y quiere hablar contigo. Tú te imaginas, yo temblaba. Y me dijo: a Víctor García le gustará cómo trabajas. Me gustaría hacerte una prueba. Yo, emocionada. Bueno, terminamos con La Murga. Vine a Mallorca porque mi madre se puso enferma. Mi madre murió. Yo quedé aquí. Y un día, en septiembre, esto era en diciembre, ¿eh? Suena el teléfono.
Y era Nuria Esper.
Un teléfono negro de estos colgados en la pared.
Wow.
Y me dice: soy Nuria Esper.
Madre mía.
¿Te acuerdas de mí? Mira, quiero que te vea. Y ahí cambió mi vida, porque me aceptó Víctor García y pasé de teatro independiente, de teatro a
todo esto que hemos nombrado, que es infinito,
a otro local.
Es que al final, esto que decís mucho los actores y actrices, y es que una llamada, ¿no? Sí. A veces estáis mucho tiempo esperando esa llamada, pero una llamada te cambia la vida.
Hombre, otra llamada que yo ya estaba con Miguel viviendo en Madrid. Y había tenido tuve un año de paro. Y yo me acuerdo que yo le dije a Miguel: perdóname por el mal humor que tengo, pero es que yo no soy ama de casa. Eso de ir a comprar, hacer la comida, no lo puedo soportar. Suena el teléfono. Lo cojo y es Armando Moreno, el marido de Nuria Esper, y me dice: ¿qué te parece que retomemos la yerma?
Ah, ya.
Madre mía de mi vida.
Y ¿qué me va a parecer?
¿Qué me va a parecer? Y retomamos la yerma. O sea que
increíble.
Fueron estos 12 meses que tuve parada, que yo ya inventé cosas. Pero bueno, esos 9... No llegó al año que yo no hice teatro ni nada, porque no a lo mejor hice alguna colaboración malo, pero no lo recuerdo como... Lo recuerdo como un parón.
Me he quedado con la fecha que me has dicho, que te fuiste a Madrid, años 68, 69, más de 65 años.
Está mucho.
Trabajando, es muchísimo. Sí.
Tengo 80.
Es increíble.
Llevo 60.
Ah, no, perdona, no.
No,
he puesto 10 años, me parece.
50 y algo.
55,
55, sí.
Claro, era casi los años 70. Sí. Exacto. Sí. Casi 60.
Yo empecé
aquí. Increíble.
Cuando murió Franco, yo estaba en Zaragoza ya con Nuria Esper trabajando, porque estrenamos aquí Divinas Palabras. Le estrenamos aquí. Y los ensayos los hicimos en el teatro de... ¡Ay! En el de Ferragut, en el auditorio.
Ah, sí, auditorio.
Estuvimos ahí ensayando y estrenamos ahí. Y luego fuimos a Zaragoza. Y de Zaragoza a Murcia, cuando estábamos en Murcia, o sea, que lo coloco en el año 75 porque sé que fue...
Claro.
Murió Franco.
Claro, no,
y fue
sí,
cuando
sí.
Yo empecé con Nuria. Y ya he trabajado mucho.
Todo tiene un porqué y que ver, ¿eh? Desde luego ahí, hombre, cambió la historia, ¿no? Para
fíjate,
todos.
Pero... Fíjate que hacíamos Divinas Palabras, ¿eh?
Ya.
Y estaba viviendo, ¿eh?
Ya.
Y la yerma, ¿eh? Ya se hacía esto.
Sí, sí, sí.
Pero le costaba mucho a Nuria eso.
Ya.
Pelear mucho. Y siempre...
Sí, en ese momento era un acto de absoluta valentía, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Te jugabas la vida, claro.
Fíjate, ahora te voy a contar una cosa que parece... Ahora mismo diría que tontería. Cuando estrenamos en Madrid Divinas Palabras,
sí.
La estrenamos en el Monumental. El día antes del estreno mataron a los abogados de Atocha. ¿Te acuerdas?
Sí, bueno, es algo que forma parte de la historia en este país.
Bueno, pues nosotros estrenábamos. La noche que estrenábamos teníamos miedo.
Claro.
Mucho miedo. Mucho miedo. Ahora dices, desde un balcón no te van a pegar tiros, pero teníamos miedo.
No, era un país con miedo y sobre todo
mucho miedo
si ponías el cuerpo para interpretar textos que, bueno, que por menos se censuraban en la época, ¿no?
Teníamos mucho miedo en aquel momento. Yo recuerdo el miedo, lo recuerdo. Todos juntándonos ahí para salir y estrenar y decir, bueno, no pasa nada, no pasará nada. Pero decías, madre mía, estamos a pelo.
Qué bien que le hicisteis frente al miedo y al horror. ¿No? Y, y a la dictadura de esa manera, con cultura, ¿no? Con textos maravillosos encima de un escenario. Y desde entonces y hasta hoy. Yo te he traído aquí para hablar de películas,
pues
de
venga.
Las películas de tu vida, pero claro, es que tienes muchas películas, claro, que contarnos. Pero bueno, iremos contando, porque en esta selección que has hecho ahora me decías, es cierto que Ana ha dicho, tengo 80 años, no puedo, para mí eres de esta familia y te tuteo. Y lo
faltaría
he hecho desde
más.
El principio. Sí, ahora me he dado cuenta.
¿Qué
pero,
más da?
Pero es porque eres una de los
faltaría
nuestros. En este recorrido has elegido películas que tienen que ver con algo personal.
Sí, eso es.
Hay
lo que
un
he
vínculo
hecho.
Personal con cada una de ellas. Entonces, ese primer vínculo lo encontramos en un peliculón, Eva al desnudo.
Oh, de vez en cuando algún personaje importante del teatro o del cine asegura al público que los actores y las actrices son gente corriente y normal, ignorando el hecho de que su mayor atractivo para ese público es precisamente su falta de parecido con los seres humanos normales.
Esa película de grandes actrices
tan guapas. Y yo nunca he visto en el teatro, mira que he trabajado muchos años,
¿sí?
Y nunca he visto esto que pasaba en esa película.
¿No?
Nunca. Pero claro, allí era... Y además allí vi por primera vez a Marilyn Monroe, ¿te acuerdas?
Claro,
que
Marilyn Monroe estaba
con George Sands, creo que salía los
con...
dos juntos. Sí.
Efectivamente,
con,
George Sanders,
George Sanders, yo con los nombres soy un desastre.
Estaba Marilyn y Bette Davis, que también...
Bette Davis,
bueno, esa mirada...
Y Ann Baxter era la que le hacía la cama. Ann Baxter le hacía la cama y la iba echando, pero eran dos estrellas, pero nunca lo he vivido, pero me acuerdo que cuando la vi dije, madre mía, pero yo nunca he vivido en el teatro una cosa así, que lo haya, me tocó, pero lo tuve en cuenta.
Es tu mundo, claro, es tu mundo.
Era un mundo, mi mundo, sí.
Es tu mundo, el teatro, definitivamente, y es verdad que el cine lo ha contado mucho, ¿no?
Sí.
Cómo es la vida de los actores, de las actrices. Se ha contado mucho, no siempre acertadamente, o tal vez no es tu propia experiencia, pero...
Lo único que yo he vivido en el teatro de competición es el camerino que te dan.
¿Ah, sí?
Eso sí, es una risa, pero sí, eso sí. Eso sí, he visto hasta que en Toc Toc, que estuve un año, rifábamos a principio de temporada los camerinos.
Mira, y ahí sí evitas el conflicto, ¿no? No hay nada más democrático que el azar.
Así, el azar.
Claro.
Aquí te toca este y ya está.
Porque os peleáis por el mejor camerino.
No, pelear yo no lo he visto.
Bueno, quiero decir que al final se genera ahí una competencia...
Porque el primer camerino... Por ejemplo, tú te vas y la protagonista tiene el primer camerino. Luego los otros, según tu importancia. Pero de repente aparece alguien... sustituye y te lo ponen delante y tú dices, jolín, yo me acuerdo que una vez en mi vida me quejé porque entró una persona y le pusieron, siempre teníamos los camerinos, yo por ejemplo, vamos a ver, no sé, tenía el 5 por ejemplo, ¿no? Y ese día me ponen a esa persona que entra en el 5 y a mí me dan el 6. Yo, ¿y esta novedad? Y me contesta el gerente. Es que este personaje es muy conocido en Bilbao. Y digo, ¿no te fastidia yo en Mallorca?
Claro.
En la plaza siguiente, que era Bilbao...
Sí. ¿Reivindicaste a Mallorca? ¿No?
No. Me pusieron en el segundo. Y yo fui a la protagonista y le dije, ¿te has pasado? Porque me dice... Es que tenías razón. Esta persona no tenía que estar en el 6, tenía que estar en el que le toca. Claro. Y así lo vamos modificando. Pero a mí me dio una vergüenza.
Ana, te digo una cosa. A mí me parece muy de actriz, desde la distancia, quejarte por el camerino. Creo que va en el oficio. De
ya no, ya
claro
no.
Que sí.
Ya no. Yo luego ya nunca más después de este día
hay que quejarse
me he quejado
por el camerino,
ni
sino...
se me ha ocurrido.
Ya.
Pero te digo que en el Toc Toc, que estuvimos 10 años... 10 años haciendo Toc Toc en Madrid, pues lo rifábamos a principio de temporada, así no había problema.
Hombre, además, 10 años, quiero decir, al final ese camerino se convierte en casi
claro,
tu casa, ¿no?
Yo tenía
descansas, estudias.
Un reproductor de música, además. Lo que pasa es que todos estábamos casi siempre en el escenario, que tampoco podías... Pero con dos funciones sí que se disfruta el camerino, ¿sabes?
Claro, es que yo tengo millones de preguntas todo el rato para Ana. ¿Qué no puede faltar en tu camerino, en el tuyo? Porque es muy personal también. Porque es donde te preparas para salir a escena. Entonces tiene que ser un sitio, me imagino yo, muy cálido para ti. ¿O no?
Yo siempre he puesto fotos.
Muy bien. Claro.
Las fotos de mis padres o una cosa así. Y música. Por ejemplo, hablando de Toc Toc, pues yo tenía el móvil y el reproductor, un altavoz que reproducía esto. Y música clásica, cuando te pintas y te arreglas y eso. Pero no.
Porque te relaja antes.
Y un espejo pequeño para pintarte los ojos.
Claro.
Porque los grandes no te llegas para un espejo de aumento, que todavía lo tengo por casa.
Claro, es que las actrices además tenéis un dominio del maquillaje, porque claro, además, sí, muchas de vosotras...
Yo ya no me maquillo ahora nada.
¿No?
Solo para trabajar. Mírame la cara.
Estás preciosa.
Ya me he maquillado bastante.
Estás preciosa. Yo quiero, sí. Yo quiero esta piel, la piel de Ana Frau. ¿Vamos con otra película?
Venga,
Tal como éramos.
Ay.
Estás guapísima. Oh, ya no te lo
puedes. ¿Esa película?
¿El qué?
Oh. El pelo.
Oh. No.
Te está muy bien.
Gracias.
¿Sigues casada?
Sí. ¿Qué haces en Nueva York?
Escribo series para televisión.
Claro.
También ah, sí.
Ya estás, ya te hemos encontrado, Ana.
Claro. Y además otra cosa, estábamos en México haciendo Doña Rosita la soltera y en la televisión de la habitación ponían esa película. Yo compartía la habitación, me acuerdo, con Carmen Liaño, una compañera que ya murió hace unos años.
Esta canción me hace llorar muchísimo.
Porque además es una mujer que lucha por los derechos y luego la vida de Hollywood, ¿no? Y nos la poníamos a poner, pedíamos el desayuno, ya sabes que en México te dicen ahorita, ahorita, y a veces nos poníamos la película, veíamos la película entera otra vez, llorando como dos madres, nos traían el desayuno a la una, y no nos acordábamos ahorita. Que la habíamos pedido, sí, y tengo siempre el recuerdo de México con Tal como éramos, y es tan bonita la película.
Qué bonito poder recorrer el mundo haciendo lo que más te gusta, ¿no?
Sí.
Porque es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Ahora hablabas de México, pero podríamos hablar de muchos lugares, incluso...
De Irán.
Gaza. ¿Has estado en Gaza?
Me he bañado en Gaza. En las playas de Gaza. Tengo fotos en casa.
Era un detalle que desconocía totalmente. Estamos sufriendo mucho viendo lo que está ocurriendo en Gaza. Y hoy leía la documentación y decía... Esa parte también la conoce.
Sí, me he bañado en Gaza. Cuando empezó,
¿en qué año? ¿Te acuerdas?
Pues hacíamos Rosita la soltera.
Qué increíble, es que me parece...
Hacíamos Rosita la
soltera. Otro mundo, me parece.
Serían,
porque claro, era otro mundo.
80 y algo. Es que he estado varias veces, pero bañándome en las playas de Gaza una vez. Porque había un festival en Jerusalén y yo he estado 3 veces en este festival. Pero uno de ellos... Miguel y yo y una compañera de la función, por eso es que era Rosita, porque era la pianista, nos cogimos un autobús que ya nos impresionó porque en el autobús había señoras con una metralleta encima de la falda o del pantalón, pero no hacían nada, debían de ir a su trabajo o algo así, no es que iban vigilando, no. Y fuimos a Gaza a nadar. Y en las playas nos pasamos el día allí y volvimos a hacer la función.
Es que era un lugar... Claro,
una playa
hay que verla,
el Arenal.
Sí, era un lugar turístico.
Sí, sí.
Ahora vemos el horror y vemos cómo la gente está muriendo en la...
Y un día
están matando en la franja, pero es increíble esta historia.
Un día veo cuando empezó y digo, madre mía, pero si yo aquí me estuve bañando con la pianista está loca, que le llamamos a esta chica que tocaba el piano y tocaba mal, y decía, la pianista está loca... Y con Miguel estuvimos nadando y busqué las fotos antiguas y ahí estábamos.
Ahí ¿tienes estábamos. Esas fotos?
Tengo esas fotos de Miguel y yo en bikini en Gaza, que la hizo la otra chica.
Y después de esa experiencia, claro, ahora es horrible ver.
Sí, es horroroso.
Lo
te afecta de otra manera porque madre mía que... Bueno, afecta a todo el mundo de todas maneras, pero te estoy hablando de hace meses ya, cuando yo lo vi la primera vez, ¿no? Y me dolía el corazón cuando estaba buscando las fotos.
Claro.
Porque es muy gordo.
No, no, sí,
es
sí.
Es muy
sí.
gordo.
Sí, sí, sí.
Es muy gordo lo que pasa, lo que pasa con el ser humano. La dureza, la maldad, la prepotencia, la soberbia. No me quiero meter con ninguna raza ni con ninguna, pero el ser humano en sí se ha vuelto malo.
Sin hay mucho respeto. Hay mucho bueno también.
Claro que sí. Y... menos mal que lo
claro,
hay. Menos
claro, claro. Y la cosa está.
En... si no estaríamos para pegarnos un tiro no, todos. Totalmente. Si no hubiera alguien bueno.
Totalmente.
Pero cómo ha evolucionado.
Es el horror.
El horror.
Y también es muy horroroso el mirar para otro lado, porque dices, hay maldad, está claro, y hay bondad, y luego hay el indiferente, que ese es muy peligroso también.
Pero mira, hablamos de ello y me aprieta el corazón, es verdad, aprieta.
Sí, vamos a hablar de algo más divertido y más alegre. Pero quería recuperar esta anécdota tuya porque me parece muy significativa y más en este momento. Sabía que te iba a llevar a un dolor muy profundo. Vamos a algo que creo que te lleva a otras sensaciones, seguro. Esto me lo vas a tener que explicar porque he elegido Indiana Jones.
Durante cerca de 3.000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras.
¿Por qué dices Indiana Jones?
Bueno, pues Indiana Jones, como siempre, estaba en Argentina.
Claro, ¿cómo no?
Estaba en Argentina haciendo Eduardo. Y de repente, Fabián Puigserver, Luis Pascual y yo nos fuimos a ver Indiana Jones. Fíjate qué tontería.
No,
¿con quién
es? Es una anécdota fantástica.
Y en subtítulos en inglés.
Claro.
Porque no estaba doblada en Argentina.
En la Argentina veían todo en inglés.
Siempre que veo una película de Indiana Jones, me acuerdo de Fabián. Bueno, de Luis está vivo y estupendo, pero me acuerdo de Fabián.
Es increíble la memoria de Ana porque todo tiene que ver con. Estaba representando tal función en tal país. Bueno, me parece fantástico. Ojalá tuviera yo esa agenda, ¿no? En mi memoria, esa cronología. Por países, por funciones.
Y es que en Argentina también he estado varias veces. Sí, estuve con el Eduardo, que fue muy divertido porque estuvimos 40 días, luego con Yerma. He estado varias veces, pero la anécdota es esta, el Indiana Jones.
Me la voy a jugar un poco ahora porque es muy difícil preguntarle a una actriz quién es su mayor referencia con respecto a otra actriz, pero te lo voy a preguntar. ¿Quién es para ti una referencia?
Bueno, yo porque la adoro, la quiero, para mí Nuria es...
Ah, bueno,
la
claro, Nuria Espert.
No queda otro remedio que diga que es Nuria Espert. Pero antes de
conocer... Una que solo has visto en el cine.
Simone de Beauvoir.
Bien. Me la he jugado mucho porque pensaba que ibas a decir...
No, Simone de Beauvoir es la escritora.
Sí, claro.
No.
Cierto, yo le doy la razón en todo a Ana porque para mí es la sabiduría.
Simone, no me acuerdo, francesa. Ay, ya no me acuerdo del nombre. Simone era una actriz un poquito gordita. Yo siempre tuve que quitarme 5 kilos toda mi vida. Simone...
La encontraremos.
Sí.
Meryl Streep, quería hablar de Meryl.
Hombre.
Claro, está en esa lista,
esto
¿no?
Esto es. Pero yo te estaba hablando de europeas, porque para mí las americanas...
Es otra liga.
Sí, es otra liga, hombre.
Hombre, pero Meryl Streep...
En los puentes de Madison.
Ahí estamos, ahí en los puentes.
Mía. No creo que hubiera dos personas más unidas que nosotros.
Y bueno, él. Increíble. Aquella escena cuando...
De no ser por él.
El coche continúa. No creo que hubiera contado. Y ella se va, él continúa y está lloviendo. Y ellos se separan. Esto yo creo que no lo olvidaré nunca, esta imagen. Es una imagen de un amor que ya no puede ser, que los dos entienden, pero que se van llenos de amor los dos. Y encima llueve, porque no sé si te has dado cuenta que en el cine cuando pasan cosas tristes llueve.
Es
o
verdad.
Cuando hay miedo. Llueve.
Es verdad.
Yo no sé por qué.
Porque es más triste la lluvia, ¿no? Que un día soleado, espléndido.
Pero ese día del chico en el camión. Y ella que se va. Y la lluvia...
Es que la lluvia es eso, es romanticismo.
Es una tristeza.
Es también despedida. También
sí,
tristeza.
Es una despedida romántica. La más de todas.
Ana, nos han quedado muchas películas por ver contigo, pero la más bonita es la que tú nos cuentas y nos vas a seguir contando, porque tu vida es una película en sí misma. A mí me encanta escucharte. Y
eres muy amable.
¿Qué película... te hubiera gustado protagonizar? Todavía la puedes protagonizar, no es una pregunta que hable solo del pasado, pero ¿dónde te hubieras visto tú? ¿Los puentes de Madison? ¿En un, no sé, en un Almodóvar? No lo sé. Estoy pensando así un poco de forma aleatoria. No.
En un Casablanca.
¡Vaya! Vaya, esta no me la esperaba. Sí. Claro, es que, mira, ahora me encaja todo. La actriz con la Pamela, o sea, como, claro, la elegancia. Pamela y elegancia.
Claro, por eso pensaba yo la Pamela. Mira, ahora, porque ya se va con una Pamela. Claro.
No vi, ¿y no habías asociado
eso? No, nunca había asociado esto. Mira, me acabas de descubrir el porqué.
Claro. Me alegro muchísimo.
Sí, 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 sí.
Haberte descubierto de algo que es muy importante para ti, que
porque
es
la porque política de la película la también me importaba el amor y la política, ¿no?
Por eso
y,
soñabas tú con ser la protagonista de Casablanca con que la efectivamente
Pamela,
es
que coge el avión con la Pamela.
Eso es. Claro. ¿Ves? Todo pasa por algo. Todo. Tenías que venir hoy aquí a estar con nosotros
para saber por
para
qué.
Para saber por qué tienes tú esa sí, por qué señora. Te imaginabas con una Pamela.
Fíjate, pues un descubrimiento, ya a los 80, ¿eh? Madre mía, tienes razón.
Te lo agradezco muchísimo este momento. Ana Frau, muchas gracias. Ha
molto
sido
gracias
un placer tenerte por aquí. Te tendría horas aquí conmigo charlando.
Cuando me quieras, encantado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ha sido muy amable y muy fácil todo.
Muchas gracias.
A tú.
Un beso. Nosotros nos marchamos. Hasta mañana. Adiós.
Call me irresponsible. Yes, I'm unreliable. But undeniably true. But I'm irresponsibly mad for you.
Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens.